Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Ha comenzado la semana con un poco más de incertidumbre en cuanto al futuro de lo que hoy conocemos como España Constitucional de 1978. A la amenaza secesionista abierta y enfrentada que llega desde el independentismo catalán, se suma ahora la entrada en el poder en la Comunidad Foral de Navarra de la marca del Partido Nacionalista Vasco, que es Geroa Bai, secundada por la marca de la banda terrorista ETA, Bildu, y de Podemos, cuyo secretario general del movimiento, Pablo Iglesias, tiene como empeño derribar el pactismo del 78 porque esta tercera España, que tanta prosperidad y bienestar y libertad ha proporcionado, nacida entonces, dicen, tiene ahora la hoja caduca y además está corrupta. Eso es lo que dice el secretario general del movimiento Podemos. Iglesias se está apuntando a su movimiento, a todos aquellos que buscan la destrucción del actual modelo constitucional. En esta línea de destrucción de la Tercera España, que fue capaz de superar los desastres de la guerra y posterior dictadura del siglo pasado, tenemos hoy la elección como presidenta del Gobierno Foral de Navarra, con todas las competencias a su disposición: Hacienda, Policía, Educación. Usue Barcos, cuyo proyecto pasa por la anexión de Navarra al País Vasco previo lavado general de la sociedad, con lo que llaman euskaldunización. Inquieta que una abogada proetarra de Bildu sea la responsable de la Policía Foral de Navarra, por designación de la señora Barcos, pero lo que realmente remodela una sociedad es la educación, que ya desde hoy no tiene obstáculos en Navarra para ser un instrumento para ese cambio de valores que ha predicado hoy la nueva presidenta Barcos, Barcos con K, en la investidura.
Seré, sin duda, y si así lo deciden los aquí presentes, una presidenta de Navarra abertzale en una comunidad que mayoritariamente no lo es. Por primera vez, este gobierno será también el gobierno de los abertzales de Navarra. También el gobierno para todas aquellas personas, una parte importante de esta sociedad, que durante décadas ha visto cómo se le ninguneaba, cómo se le despreciaba.
Por cierto, que esta tarde aplaudía a Barcos con K desde su escaño, una vez que ha sido investida presidenta, Adolfo Araiz, que es el líder de Bildu en el Parlamento de Navarra, que fue miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, ETA, entre 1991 y 1997, ahí estaba aplaudiendo. Formó parte de aquella dirección Batasuna, integrada por 23 personas, que fue detenida por la Audiencia Nacional por su integración en la banda terrorista ETA. A lo largo de estas últimas décadas, los gobiernos de UPN, del centro-derecha, los últimos 20, y del PSOE, antes, han ido cediendo terreno en la educación del euskera en todo el territorio navarro, pensando que así sofocaban y arreglaban el problema, o por lo menos lo suavizaban. No es verdad lo que dice la señora Barcos con K cuando se dirige al portavoz de UPN Esparza hoy en una de las intervenciones que ustedes acaban de escuchar, porque lo que quiere es que desaparezca la manera de entender Navarra que tiene la Constitución. El también, que dice ella, busca convertirse en solo. Barcos con K ha recibido 26 votos de todos los independentistas vascos, incluidos los proletarras de Bildu, con el aplauso del ex Batasuno Araiz. Bueno, el Batasuno Araiz. Batasuno, arrestado por pertenecer a ETA en aquel año 1997. Además de Podemos, el movimiento Podemos, que se apunta a todo, e Izquierda Unida, que está a ver si no desaparece. Los 7 del PSOE, todos estos han sumado 26, el Parlamento de Navarra tiene 50. Los 7 del PSOE se han abstenido. No han votado que no. No deben ver motivo suficiente para votar que no que el partido de ETA controle a la policía autonómica. No les debe parecer suficiente motivo para votar no. O tal vez, como UPN y el PP votaban no, ¿cómo se iban a mezclar ellos con semejante gente? Ya que dijo Pedro Sánchez que la línea roja era Bildu y el PP, pues abstenerse. La cuestión es que hubiera hecho el PSOE si sus votos hubieran resultado decisivos en uno u otro sentido. O en el sentido de defender la Constitución, o en el sentido de montar un gobierno contra la Constitución. Han votado en contra los 17 diputados que suman UPN y el PP, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, que han ido por separado en estas últimas elecciones en un notable ejercicio de irresponsabilidad por ambas partes. UPN ha obtenido 15 diputados y el PP 2. UPN y el PP han gobernado en Navarra desde 1996 y esta, la de hoy, es la herencia política que dejan. El diseño constitucional del Estado de las Autonomías ha creado un híbrido entre un sistema federal y otro regional que tiende a la fragmentación del poder hasta el punto de empezar a hacer ingobernable asuntos clave como la educación. Hay una ley del Estado que ha hecho el Partido Popular, que es la primera que entra en vigor, que no se cumple y no se va a cumplir. De hecho, el Ministerio de Educación, el nuevo ministro, ya amaga, como el de Hacienda, en hacer cumplimientos a la carta. El de Hacienda del déficit y el de Educación de la ley de educación. Y lo del Estado fragmentado autonómico no es como una ola de calor que se pasa. Es un problema de constante crecimiento, de constante tensión, como demuestra lo que sucede en Cataluña a estas horas, donde se está presentando la lista única del Movimiento Nacional que han organizado Mas y Junqueras, es decir, Convergencia y Esquerra. Hoy el rey Felipe VI ha estado en Bilbao, entregando un premio a un empresario catalán. Acertó el rey al recibir el viernes al presidente de la Generalitat, Artur Mas. No hacerlo, como le han pedido algunos, o le han reprochado algunos, hubiera sido dar la espalda a todos aquellos que todavía defienden la Constitución en Cataluña. Hoy ha estado el rey en Bilbao, en presencia del Lehendakari Urkullu, que también habla de la nación vasca, y ha hablado el rey así de España.
Así confluyen hoy aquí tierras, personas, obras y sentimientos que integran desde su propia singularidad el gran patrimonio común de todos, la gran empresa que a todos nos pertenece y nos une, que es España.
Pero en la que no creen, en esa España constitucional, en la que no creen estos independentistas de los que estamos hablando, incluidos los nuevos que tienen el poder desde hoy en Navarra. La España constitucional se va descosiendo poco a poco, puntada a puntada, después de décadas de educación en manos de independentistas, nacionalistas y de una izquierda complaciente, pues todo eso va dando sus frutos. Las elecciones autonómicas han generado un mapa donde los nacionalistas de uno u otro signo controlan más presupuesto, haciendas, educaciones, policías. Se quiso evitar toda esta fragmentación con el Estado de las Autonomías y ha salido completamente al revés. Es lo que hay. Como lo que hay es un secretario general del PSOE que ha borrado cualquier atisbo de autocrítica sobre la crisis engordada por su partido desde 2008. La crisis económica. Lo han borrado, como si no hubieran estado. Sánchez era diputado y apoyó todas aquellas decisiones que no arreglaron el problema de la crisis, sino que lo agrandaron. Hoy ha anunciado Sánchez una renta mínima vital. Se trata de extender los 426 euros que ya se paga a los parados desde los tiempos de Zapatero y que ha mantenido el Partido Popular a otras capas de la sociedad para erradicar la pobreza. La partida será de alrededor de 6.000 millones de euros y saldrán de rectificar, según Sánchez, los números de los presupuestos que ha hecho Rajoy y que se van a aprobar este verano para el año que viene.
Crearé un ingreso mínimo vital. Una prestación no contributiva de la Seguridad Social que proporcione unos ingresos mínimos para las personas en situación de pobreza y que refuerce y extienda las prestaciones por hijos a cargo para eliminar la pobreza infantil en nuestro país.
España sigue siendo el país que tiene más déficit de la Unión Europea, la Seguridad Social tiene más gastos que ingresos y en general toda la cuenta del Estado tiene más gastos que ingresos. Y cuando no hay, ya saben ustedes que se pide prestado a cuenta de los impuestos del futuro, que es algo muy poco progresista, pero que la izquierda lo ha cogido por bandera, porque comerse los impuestos de las siguientes generaciones no es precisamente progresista, es todo lo contrario, es ultraconservador. La renta mínima vital, ¿quién no puede aplaudir una renta mínima vital? Debe ser una solución a la pobreza en el corto plazo. Muy bien. Pero luego, ¿qué pasa? Luego hay que crear las condiciones para crear empleo y riqueza y erradicar la pobreza. La duda es si propuestas como las de Sánchez buscan crear regímenes clientelares de voto que impiden lo que dicen buscar, que es la erradicación de la pobreza y mantener a la gente en ese nivel de renta. El zapaterismo condujo a la quiebra del Estado. Pero ya Sánchez no se acuerda de eso. Los aprendices de Zapatero no admiten los errores y usan la demagogia de camisa blanca para conseguir su objetivo. Y es muy fácil decir, aquí están los 6.000 millones, pero ¿dónde están? ¿Y para qué sirven? ¿Para arreglar un problema de mañana? De acuerdo. ¿Y pasado mañana? ¿Y el mes siguiente? ¿Y el año siguiente? Esa es la cuestión. Si se buscan clientes, o se buscan soluciones. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Estados Unidos y Cuba reabren sus embajadas.
Han estado cerradas casi 55 años. El secretario de Estado de Estados Unidos izará el 14 de agosto su bandera en la de La Habana. El ministro de Exteriores cubano ha exigido el fin del embargo.
Grecia paga las deudas del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional.
Más de 6.000 millones de euros. Además, los bancos helenos han abierto sus puertas tras permanecer 21 días cerrados. Los griegos podrán sacar 420 euros a la semana.
España acogerá 1.300 refugiados eritreos y sirios.
Durante los próximos dos años, lo ha anunciado el ministro del Interior en Bruselas. En un principio estaba previsto que nuestro país se hiciese cargo de más de 4.200.
Manuela Carmena pacta modificar la web versión original y luego rectifica.
La alcaldesa de Madrid aseguraba que sería cambiada por las críticas recibidas por rectificar las noticias que el consistorio cree falsas. Después lo ha desmentido en Twitter.
Rodrigo Rato tiene otra cita con la justicia.
Esta vez con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le ha citado a declarar el miércoles como imputado por un delito contra la hacienda pública.
El exconsejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, no podrá salir de España.
El juez le ha retirado el pasaporte por favorecer a la trama púnica en la adjudicación de servicios públicos a cambio de comisiones. Se le imputan hasta 5 delitos.
Madrid es la comunidad autónoma más cara para vivir.
Le siguen Cataluña, Navarra y el País Vasco. Lo revela un estudio sobre el nivel de vida en España. Las más baratas serían Extremadura, Canarias y Castilla y León.
Fallecen 30 personas en un atentado en el sureste de Turquía.
En la ciudad de Suruk, cerca de la frontera con Siria, se atribuye la autoría a los terroristas del Daesh. 100 personas además han resultado heridas. El ataque iba dirigido contra un grupo de jóvenes activistas turcos.
Las ratas invaden la Fontana de Trevi.
Dicen los turistas y los romanos que colonias de hasta 20 ejemplares corren por la fuente cada noche. El ayuntamiento asegura que ya está intentando solucionar el problema.
El Teatro de la Comedia de Madrid reabre sus puertas en octubre.
Tras 13 años cerrado por obras, la Compañía Nacional de Teatro Clásico volverá a su sede. Lo harán representando el alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca.
Reinaldo Fernández, nuevo director de la Alhambra.
Es además director del Centro Musical de Andalucía y del Festival de Música de Cádiz. Sustituye a Mar Villafranca, que dimitió en julio por irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías.
Deportes, Felipe Luis a punto de volver al Atlético de Madrid.
El club colchonero pagaría 16 millones de euros al Chelsea por la vuelta del lateral izquierdo. En ciclismo, el alicantino Rubén Plaza se ha llevado la etapa del Tour de Francia de hoy y Chris Froome sigue líder.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Alicia García.
Estamos, ya lo saben, en Facebook, somos facebook.com/la linterna. También en Twitter, aquí nos escriben como @linternacope. Tenemos también un teléfono gratuito, siempre a su disposición, el 950-6006, y un mail, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Javier Fernández?
Hoy preguntamos en cope.es si le sorprende el salto de Pep Guardiola a la política como independentista, y a la mayoría, un 87% de los oyentes no les sorprende en absoluto, mientras que a un 13% sí. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando en el Facebook de La Linterna, Juan dice: no me sorprende, pero con esta decisión pierde mucho. Y en el Twitter, Carolina comenta: da igual, ya se ha visto que no va a ninguna parte. Atentos al pronóstico del tiempo, que estamos en la siguiente ola de calor con Cristina Blázquez.
Las temperaturas irán subiendo a lo largo de la semana, pero no van a llegar a los valores extremos de días atrás. Mañana estarán en torno a los 37 grados en el Valle del Ebro y en el centro y sur peninsular. Los 40 grados los van a alcanzar mañana en Córdoba, Sevilla y Granada. La costa va a registrar una máxima de 25 grados. Mañana, además, habrá nubes en Galicia y en el área cantábrica. Los chubascos y tormentas serán fuertes en zonas del norte de Castilla y León y especialmente en los Pirineos, donde, ojo, hay alerta naranja con posibilidad de registrar 30 litros por metro cuadrado en una hora en el Pirineo de Huesca y en el de Lleida.
Está Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico contando coches a esta hora del lunes 20 de julio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse todavía con dificultades en la provincia de Barcelona, aunque ha mejorado bastante la situación. Queda circulación lenta en la C58 en la zona de San Quirze del Vallés, en un par de kilómetros dirección Manresa. También algunos problemas, aunque como decimos sigue mejorando también la situación en la B20, en la ronda de Dalt, en 1 o 2 kilómetros dirección Nudo de Trinidad. En la Comunidad de Madrid quedan problemas en la entrada a la capital por la A2, por la carretera de Barcelona. Se van a encontrar con retenciones debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 5, muy cerca ya del acceso a la M30. Hay retenciones desde la conexión con la calle Arturo Soria. Pueden encontrarse además con dificultades en Castellón, en la AP7, en Almenara, en el kilómetro 462, dirección Valencia. Está cortado parte de un carril debido a un accidente. También con pequeños problemas en la provincia de A Coruña, en la autovía gallega 64, cerca de Calvelas, debido a la avería de un transporte especial, está cortado parte de un carril.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además, ahora, confidencial.
Cielo, desde ahora el día de las cuales de Bruselas será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información a esta hora, información confidencial, en la linterna y también en el blog, en cope.es, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Tienes una encuesta, Federico?
Bueno, yo no, la tiene el Partido Popular.
Ya.
Tiene una encuesta, ¿has visto? Este fin de semana publicaba el diario ABC.
Sí, una encuesta de GAP3 de Narciso Michavila.
Una encuesta de GAP3 que decía que el Partido Popular sumaría con Ciudadanos, estaría 16 escaños por encima de lo que estaría la suma del Partido Socialista y de Podemos.
Sí, pero lejos de la absoluta.
Sí, bueno, la encuesta que tiene el Partido Popular...
A 13 escaños
sí,
de la absoluta.
Se queda. La encuesta que tiene el Partido Popular le dejaría 5 escaños de la absoluta.
Que sumaría 170
Ciudadanos. 170, efectivamente. La suma sería 170. El PP estaría entre 138 y 140 escaños y Ciudadanos estaría entre 30 y 32, más o menos. Uh-huh. Eso les pondría en torno a los 170 escaños. Les deja, evidentemente, mucho más cerca a la mayoría absoluta y en esas condiciones, ya con los 13 escaños de diferencia, sería relativamente fácil encontrar por lo menos abstenciones para poder formar una minoría que formara gobierno. Pero desde luego con 170 escaños, si se diera ese resultado, de entre los dos sería prácticamente segura la...
¿Tú crees?
Sí, ¿por qué no? Porque es muy difícil, sería no van a sumar suficiente, digamos, la oposición. Es una mezcla tan complicada de hacer, bueno, que sería muy difícil. A 5 escaños de una mayoría absoluta es muy difícil encontrar del otro lado una salvo que Ciudadanos no quisiera, evidentemente.
Sí,
esa
claro.
Es la otra, claro, evidentemente.
Sí,
entonces
cuenta,
sí.
Aquí cuenta con Ciudadanos, claro.
Claro. Aquí lo que no parece, lo que dicen los sondeos que tiene el PP, o lo que dicen los sociólogos con los que consulta el PP, es que de aquí a noviembre es absolutamente imposible recuperar una mayoría absoluta ahora,
sí.
Con las medidas que está tomando y en esa dirección, de aquí a noviembre podría seguir sumando algún punto más que le pusiera en torno a en ese 32-33% de los votos que le daría esos 140 escaños.
Bueno, pues esa es la encuesta que tienen en el Partido Popular. Uh-huh. Es una encuesta que manejan dentro del Partido Popular. Hablando de Ciudadanos, querido Fernando Jauregui, hay mucho paracaidista por ahí, ¿no?
No solo de Ciudadanos, ¿eh?
Sí.
A ver, hay una especie de manía en todos los partidos consistente en englobar a lo que ellos llaman sociedad civil dentro de sus filas. Es decir, todos están conscientes de que la clase política ha acumulado un desprestigio bastante notable y hay que intentar llevar figuras prestigiosas a los partidos pues para que enriquezcan un poco las candidaturas en muchos casos.
Uh-huh.
Bueno, Ciudadanos ya lo ha hecho en algún caso, ahí tenemos a nuestra compañera y sin embargo amiga Marta Rivera de la Cruz, por
sí.
Ejemplo.
No, número 3 por Madrid, sí.
No es el único tejo que han tirado por ahí, yo creo, ¿eh? No es el único tejo que han tirado por ahí los de Ciudadanos, pero también otros partidos. De alguna manera se están dando cuenta de que hay una revolución interna en todos los partidos. Yo creo que todos, ¿eh? Porque he hecho mi propia encuesta, y esto me parece que lo opinan todos, se dan cuenta que no hay revolución interna. El PP, el que menos, pero claro, está tan contento con esas encuestas que tienen que así ya puede, claro, pero bueno.
Bueno, contentos.
Yo no lo sé.
Bueno, no sé, oye, yo digo yo.
No están contentos, ¿no?
Otros no tienen esas encuestas, pero
no,
bueno.
Claro, por supuesto, pero que contentos no están.
No lo están.
Eso me parece a mí, contentos no están mucho. Hoy estaba Dago y yo en una especie de briefing ahí en la Moncloa, que sí. No parecía muy contento.
Que
lo que estaba diciendo, que les ha hecho reflexionar mucho, curiosamente, lo que está ocurriendo con la lista única en Cataluña. Esa que dicen que la sociedad civil prima sobre los políticos.
Sí.
Que no es verdad, porque ni ANC ni Òmnium son sociedad civil, son partidos políticos disfrazados.
Claro, seleccionados por la Generalitat, ya está.
Pero bueno, partidos políticos, evidentemente, claro. ¿No? Porque, en fin, sociedad civil eso no es.
No.
Pero sí es verdad que están tirando tejos por ahí, a diestro y siniestro, especialmente Ciudadanos, es verdad. También Podemos hasta donde ha podido. Y el otro día contábamos, ¿te acuerdas? Lo de los jueces para la democracia, ¿no? Que lo intentaron, pero no le salió.
Sí.
Eran unos cuantos jueces para la democracia. Pero en cualquier caso, este es un fenómeno muy interesante que está haciendo reflexionar a mucha gente. ¿Hasta qué punto la sociedad civil debe entrar de una manera o de otra en los partidos, pues para mejorarlos y para de alguna manera pues diversificar la oferta, ¿no? Que no es
pero
muy buena.
En Ciudadanos, por ejemplo, ha habido mucha tensión este fin de semana en las primarias, donde se han tenido que celebrar, entre los que se llaman los patas negras, es decir, la gente que fundó Ciudadanos fuera de Cataluña y que no tuvo ningún tipo de éxito.
En Ciudadanos, querido Juan
frente
Pablo,
a los que llaman los riveritas.
Los Tony Cantos, ¿no?
Sí, los riveritas.
Acuérdate de lo que te cuento. En Ciudadanos hay un follón muy serio.
Sí, sí, por eso.
Hay un follón muy serio. A mí me lo dijo el otro día a un candidato de otro partido,
sí.
Un candidato que con posibilidades de salir diputado en una provincia, me decía, oye, que es que ahora vienen todos estos y nosotros que llevamos desde las juventudes aquí partiéndonos el pecho en los partidos, pues ahora resulta que nos van a pasar por encima. Y me decía, cualquier tertuliano de cualquier televisión, me decía, mirándome a la cara, conmigo no te preocupes, que me he cuidado.
No te vayan a fichar a ti en alguna de estas de la sociedad civil, pasas tú para allá.
Madre mía.
No vaya a tener que dar aquí la noticia de lo tuyo, Jauregui.
Yo quiero seguir siendo sociedad civil, aunque estando en tus tertulias, cualquier cosa puede pasar.
Sí,
porque,
no,
oye,
claro, porque
sí, por eso.
Están tus tertulianos, todos los que tienes ahí engrosando, sí, sí, todo lo que pasa por ahí,
sí.
Oye,
o le hacen ministro, o va de uno por Barcelona a Girauta, de tres por Madrid y Marta Rivera de la Cruz, esto se está poniendo inquietante, ¿eh?
Por eso te digo,
vienen aquí políticos del PP y al día siguiente les hacen ministros.
Pero en fin, que este debate que te estoy diciendo interno en los partidos, en
sí.
todos los partidos,
sí.
es muy, muy interesante.
Bueno,
ya veremos a ver a dónde lleva.
Pero que hay lío en Ciudadanos, ha habido lío este fin de semana, ¿eh? Había
sí,
un poco
sí,
de
no,
bronca.
Y
los llaman, acuérdate, los riveritas.
Y más que va a haber en Ciudadanos, claro, pero por eso que le digo, es que
claro.
el que lleva ahí, dice, hombre, y ahora resulta que viene sí. el tertuliano de televisión, el listo calisto, y mira.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. Enseguida el deporte, en la linterna. Antes, noticias de la cultura, en la linterna.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
El Teatro de la Comedia reabrirá al público en octubre una vez terminadas las obras con Ramón García Pellegrín.
Tras 13 años cerrado y con una inversión de 20 millones de euros, la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la histórica Sala de la Comedia, volverá a subir el telón este año y lo hará con el alcalde de Zalamea de Calderón, Sefi García.
13 años y 20 millones después, la rehabilitación de esta joya del siglo XIX está casi lista para ponerse de largo. 750 metros cuadrados, 700 butacas y la creación de una sala multidisciplinar con un aforo para otras 100 personas, la sala Tirso de Molina, dan funcionalidad al teatro, un lugar muy especial para los trabajadores de la escena, como nos contaba Elena Pimenta, directora de la compañía.
Sienten que van a trabajar en un lugar mágico y estos elementos funcionan mucho para todo nuestro mundo. Pero también lo que es cierto es que la dignidad va a repercutir directamente en la sociedad. Yo ya digo que la vocación de los actores es tal que actuarán en cualquier sitio, pero todos están deseando.
El 15 de octubre se vestirá de largo para los espectadores. El alcalde de Zalamea, con Carmelo Gómez y dirigida por Elena Pimenta, será la obra que inaugure esta nueva etapa del Teatro de la Comedia. Media que hoy olía a madera recién pulida.
Íñigo Méndez de Vigo, ministro Educación, Cultura y Deporte abre la puerta a la bajada del llamado IVA cultural, si las cuentas cuadran.
El ministro Méndez de Vigo se ha reunido con la Asociación de Amigos de la Seu Vella de Lleida y ha hecho estas jugosas declaraciones sobre el IVA cultural. Quiere bajarlo, pero claro, tendrá que roer antes el hueso Montoro.
Me he reunido con los productores de cine, con los distribuidores, y yo les he dicho que en nuestros genes está el bajarlo. Tenemos que ver, insisto, como en tantas otras cosas de la vida, si las cuentas nos encajan.
Reinaldo Fernández, nuevo director del Patronato de la Alhambra.
Será el tercer director en la historia de este patronato. Llega en sustitución de Mar Villafranca, que renunció hace dos semanas al cargo después de que la Fiscalía la acusara de presuntas irregularidades en la concesión del servicio de audioguías.
Poeta en Nueva York a ritmo de flamenco en Granada.
La interpretación de una de las obras más importantes de la lírica lorquiana llega al Teatro del Generalife de la mano del bailaor y coreógrafo Rafael Amargo Isco Jiménez.
Una versión flamenca de la obra de Federico García Lorca, donde la tradición y las tendencias más contemporáneas van de la mano, consiguiendo que guste a todos. El espectáculo introduce modificaciones, aunque cuenta con el mismo equipo artístico. 20 bailarines y 8 músicos arropan las nuevas coreografías, partituras y montajes audiovisuales. Rafael Amargo en declaraciones para La Linterna.
Es un espectáculo muy abierto, muy metafórico, tiene muchísimos ritmos, los ritmos latinos sobre todo se dan al final cuando el poeta viaja de Nueva York a La Habana, cuando llega a Cuba, la partitura que cambia totalmente y se convierte en un latinaje que la gente desde la butaca lo baila y lo disfruta.
Un espectáculo que lejos de poner su punto final en la ciudad granadina, prevé continuar su viaje en Barcelona.
Elton John, sí, Elton John, esta noche en el Teatro Real.
Deslumbrante pistoletazo de salida para el primer festival de música alejado de la ópera en el Real. Llega el Universal Music Spain con un concierto a piano de Elton John y su banda.
Enseguida, los de Deportes Cope.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.